Uno de los textos en los que se basa la predicación de esta mañana es el Salmo 40, los versículos del 1 al 8. Dicen: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
En esta mañana es una alegría siempre compartir la palabra de Dios. Me gustaría leer también tres versículos, añadiendo a la lectura que ha hecho Rubén. En Hebreos capítulo 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me gustaría centrarlo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, si en esta mañana yo os preguntara: ¿tenéis puestos los ojos en Jesús? Estaría por demás, ¿verdad?, esta pregunta. Somos adultos, hemos venido a la iglesia con un motivo, y con el motivo, pues, de alabar y reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tal como lo hemos hecho, ¿verdad? Por tanto, tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Hemos tenido un tiempo de oración, unas oraciones han sido audibles, otras en silencio, pero todas han llegado al Señor. Por tanto, tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, porque pedimos en el nombre de Jesús, como Él nos ha enseñado. Después participaremos del pan y del vino, de la mesa del Señor. Es el acto central de nuestro culto, donde ponemos nuestros ojos en lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo digo muchas veces porque me gusta repetirlo. En la palabra mundo, poner mi nombre, poner vuestro nombre. Y recordamos la obra que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Por tanto, ¿cómo no vamos a tener nuestros ojos puestos en Jesús en esta mañana, verdad? Y después tendremos el tiempo de comunión, hablaremos unos con otros de nuestras cosas, pero Jesús debería estar presente en nuestras conversaciones. Y ahí es como realmente podemos vivir una vida de gozo. Pero bueno, la palabra no nos menciona el día, ¿no? Dice: el domingo tener los ojos puestos en Jesús. Esto ya sería más fácil, ¿verdad? Si no, nos dice: siempre tened los ojos puestos en Jesús. Mañana los que no están de vacaciones, pues tendrán que ir a su lugar de trabajo. Y aquí la cosa se complica, ¿verdad? A veces cuando salimos de nuestro contexto, las cosas son diferentes. Nos encontramos con situaciones incómodas, personas que no nos valoran lo suficiente. A veces nos sentimos explotados. Mil situaciones, ¿verdad? Aguantar al pesado de turno, aquello que a esa persona que cree que sabe mucho y que sabemos que sabe menos que nosotros, pero que tenemos que aguantar, ¿verdad? Todas esas situaciones que realmente nos incomodan. Pero también ahí tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Yo creo que es el Espíritu Santo que nos trae la palabra de Dios a nuestra mente cuando estamos en circunstancias complicadas, ¿verdad? En este contexto laboral, yo creo que el Espíritu nos trae a nuestra mente la palabra diciendo: y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Si ponéis en práctica, al menos ha sido mi experiencia de jovencito, transformamos nuestra vida laboral. Hay bendición para nuestra vida. Tener siempre los ojos puestos en Jesús. También tenemos nuestra vida familiar. Ya nos gustaría no enfadarnos nunca, ¿verdad? Pero a veces ocurren cosas, ¿verdad? Pero también cuando ocurren, la palabra de Dios nos habla y nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No hemos podido evitar enfadarnos, pero ahora vamos a buscar la solución. Ahí está la palabra que nos habla. Y creo que esa es la bendición de escuchar la palabra. A veces, cuando nos relacionamos amigos, familiares, en diferentes circunstancias, ¿cuántas veces nos sentimos ofendidos, verdad? A veces es sin querer y otras veces tienes conciencia de que lo han hecho queriendo, ¿verdad? Y cuando lo hacen queriendo empiezas con un pensamiento circular, a darle vueltas, ¿no? A levantar ahí una pared, un muro contra esa persona, ¿no? Qué bueno, ¿no? Escuchar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces había que perdonar, una, dos, tres, Pedro en un acto de generosidad dijo 7. Va Jesús y le dice 70 veces 7. O sea, siempre, ¿verdad? Por tanto, en todas las situaciones que tenemos que vivir, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Es el éxito de la vida. Si lo hacemos así, tendremos vidas de gozo. Esto es más que una religión, es una comunión constante con el Señor, ¿verdad? Nuestros ojos puestos en Él. Es bien cierto de que en la vida escuchamos tantas voces que reclaman nuestra visión, que nos llevan a la confusión. Leí un comentario que me llamó la atención acerca de un hombre que cayó en un pozo. En un pozo puede ser una depresión, puede ser una enfermedad, ya sabéis, la situación que nos toque pasar. Entonces va escuchando diferentes voces. Pasó por allí un optimista y dijo, no estás mal, podrás salir. Pasó un pesimista y dijo, qué horror, nunca vas a salir de esa situación. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar en el pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo gente mala cae en el pozo. Pasó un carismático y dijo, solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un psiquiatra y dijo, ¿quieres que hablemos acerca de tu pozo? Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor la culpa es de tus padres, de que estés ahí. Pasó un moralista y dijo, ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Pasó un cienciólogo y dijo, el pozo solo está en tu mente. Pasó un terapeuta y dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. El salmo que ha leído Rubén habla de David que estaba en un pozo. ¿Y dónde ponía su mirada David? Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pacientemente esperé en Jehová. Yo entiendo que habla de la oración, orar a nuestro Dios, esperar en Él, y Él nos saca de ese pozo de la desesperación, del pozo cenagoso. O sea, ¿sabéis lo que es eso? Yo recuerdo una vez cuando era jovencito que fui a un río que estaba como empantanado. Y un poco más y pierdo los zapatos, porque cuando intentaba sacar un pie, me hundía más en el otro, ¿no? Una situación incómoda, que no puedes avanzar, que te vas hundiendo, ¿no? Pues así es nuestro Dios, cuando tenemos nuestros ojos puestos en Él. Nos saca de ese pozo. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesucristo. ¿Y no en los hombres? Pues no, no en los hombres. Hay hombres que son bendición para nuestras vidas. En la iglesia yo tengo tan buenos recuerdos de hermanos que ya no están aquí, que me han enseñado a ir a andar en el camino del Señor y que su ejemplo ha sido muy valioso para mí. Pero aún así yo no tengo que tener mis ojos puestos en ese hermano, los tengo que tener puestos en Cristo. Y esto nos lo explica Pablo de una manera muy clara. Pablo recibe un informe de la iglesia de Corinto que había división. Dentro de la iglesia se habían creado problemas. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que era de Apolos y otros decían que eran de Cefas y otros que eran de Cristo. Es curioso, ¿no?, esta situación. Porque ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas tenían problema entre ellos. Eran hombres de Dios que predicaban la palabra de Dios tal como el Espíritu Santo les mostraba, con poder. Y cada uno diferente porque tenían caracteres diferentes, pero con la misma verdad. ¿Pero qué ocurría con los miembros de la iglesia? Pues que se iban identificando con unos y otros con otros. De forma que había como partidos. Yo soy del partido de Pablo, yo soy del partido de Apolos, yo soy del partido de Cefas.
¿Y sabéis qué ocurre con los partidos cuando perteneces a un partido? Que hasta que tu líder no dice la palabra oportuna, aunque la diga el otro líder, pones ahí, hay un pero, ¿verdad? Esperas que sean los tuyos la que lo digan, ¿no? Ya no escuchas con atención a los demás, solamente a los tuyos. Y Pablo ve que aquí hay un gran problema, ¿no? Y yo creo que la palabra de Dios es muy honesta y nos describe situaciones que podía evitar, que son tan humanas, ¿verdad? Que dices, lo podíamos divinizar todo un poco más, ¿no? Subir un poco el nivel. No, pero es nuestro nivel. Es las situaciones que también nosotros nos podemos encontrar. Y la palabra de Dios nos dice dónde tenemos que poner nuestra mirada, solo en Cristo. ¿Quién ponía la mirada en Pablo? Pues posiblemente serían los gentiles. Pablo era un hombre honesto, ¿verdad? Un hombre fariseo, que para él la ley era lo más importante, perseguidor de la iglesia. Pero Pablo, cuando tiene una experiencia personal con Cristo, hace un cambio de 180 grados, un cambio tremendo en su vida. Fijaros lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, 7 y 8. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo me imagino que a los gentiles escuchar este testimonio de Pablo decían, Pablo es el nuestro. Es un hombre que ha tenido la experiencia de ser un fariseo, de vivir en la ley, y ahora nos está mostrando con claridad en que no hay diferencia entre gentiles y judíos, que solamente hay un camino y es el camino de la fe, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Yo si fuera gentil, con Pablo, ¿verdad? Y otros se identificaban con Apolos. Apolos dice que era un judío de Alejandría, que era un hombre elocuente, fervoroso, entusiasta. Yo me imagino de estos evangelizadores que yo he conocido hace años, Ángel Blanco, personas así, que cuando hablaban tenían una pasión en su corazón que ¿no? Todos nos entusiasmábamos escuchando esa predicación. Pues me imagino a Apolos así. Y Apolos tenía una muy buena palabra, dice, y un conocimiento profundo de la palabra. Al decir que tenía un conocimiento profundo de la palabra, ¿qué quiere decir? Que mostraba a Jesucristo a través de todo el Antiguo Testamento para que los judíos dijeran, sí, es el Mesías, el reino de Dios está entre nosotros. Y aceptaban a Jesús como Señor y Salvador. Parece ser que Apolos era un hombre culto y es posible que los intelectuales también se identificaran con Apolos. Yo soy de Apolos. Otros decían de Cefas. Cefas es Pedro. Con Pedro posiblemente se identificarían los judíos más estrictos. Los de la circuncisión estaban ahí cerca de Pedro, ¿verdad? Yo creo que Pablo, en la palabra encontramos que le llama la atención a Pedro de una manera fuerte, ¿no? ¿Por qué estaba ocurriendo? Que Pedro pues, se reunía en Antioquía con los gentiles, iba a comer con ellos, no había ningún problema. Pero entonces Santiago envió unos judíos a Antioquía y Pedro se empezó a apartar de los gentiles. Fijaros lo que ocurre. Como tenían los ojos puestos en Pedro, el resto de los judíos empezaron a apartarse de los gentiles. Y Pablo dice, hasta el mismo Bernabé se apartaba de los gentiles. Hasta el mismo Bernabé. ¿Qué quiere decir eso? Que hay grandes hombres. Y qué bendición, Pedro. Pero nuestros ojos puestos en Jesucristo, ¿verdad? Pablo fue un hombre valiente, le llamó la atención, y en este sentido creo que también hay una gran lección, porque Pedro fue un hombre humilde. Cuando Pablo le llamó la atención, entendió perfectamente que Pablo tenía razón. Y luego en el Concilio de Jerusalén, vemos que es Pedro el que coge las palabras de Pablo, diciendo que todos somos uno, porque todos recibimos el Espíritu Santo y somos salvos por gracia, por fe. Y no por obras, no por ley. Así que vemos que nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo se encontró en muchas circunstancias complicadas. En situaciones se encontraba con los judaizantes. Los judaizantes eran los que habían aceptado a Jesús como Señor, pero no tanto como Salvador, como Señor. Porque ellos creían que para la salvación también había que cumplir la ley. Había que circuncidarse, había que seguir los ritos de las fiestas, los lavamientos de manos. Pablo se escandaliza. Oh, gálatas insensatos, ¿cómo os habéis apartado tan pronto de la verdad? No lo puede entender Pablo, porque lo que realmente estaban haciendo era algo terrible. Estaban haciendo inútil la muerte de Cristo. Nunca caigamos en eso, porque la muerte de Cristo es lo que nos da vida a nosotros, es su obra, es la fe en Él y la obra que Él ha hecho, lo que tiene sentido, no las obras que nosotros podamos hacer, que es lo que caían los judaizantes. Por tanto, siempre nuestros ojos puestos en Cristo. Para poner nuestros ojos en Jesucristo tenemos que tener confianza, si no, es difícil, ¿no? Podemos conocer de Jesús a través de la Biblia, pues leemos las obras que ha hecho. Incluso podemos tener fe, entre comillas, ¿no?, de que es una realidad. Pero hasta que no tenemos una experiencia personal, no podemos confirmar de que eso es una realidad. Necesitamos una experiencia personal. McDowell, en uno de sus libros, explica una historia que ilumina un poco lo que quiero decir. Dice que pasó por un pueblo donde nunca habían visto un circo. Y pasó un equilibrista. Así que el equilibrista cogió su soga, la ató de un lado de la montaña, luego la tensó hacia el otro lado y un río a 30 metros que pasaba, un río torrentoso, ¿no? Y el equilibrista empezó a pasar por la soga sin ningún problema, ¿no? La gente se admiraba, ¿no? Nunca habían visto algo así. Así que venían de ese pueblo, de otros pueblos, al final habían allí un montón de pueblos viendo al equilibrista. Cada vez el equilibrista hacía su número, pues, más difícil. Pasaba con una silla, pasaba con una bicicleta, pasaba con una carretilla y la gente, pues, a aplaudir y admirarlo. Ya en la última sesión dice, hoy me gustaría haceros partícipes de lo que estoy haciendo. Voy a pasar con la carretilla y os voy a pasar a cada uno de vosotros por la carretilla sobre la soga, sobre la cuerda, ¿no? Así que, ¿quién quiere ser el primero? Como os imagináis, todos apuntaron, ¿verdad? Se creó un silencio tremendo, nadie se apuntó, ¿verdad? ¿Quién se atreve a subirse la carretilla, ¿no? Y al final una de las chicas, que había una joven, dijo, yo me apunto. Se subió en la carretilla y la paseó sobre la soga. Y volvió otra vez, la gente aplaudió entusiasmada por lo que habían visto y cómo había puesto en juego su vida y cómo se había fiado del equilibrista. Un periodista que estaba por allí se acercó a la joven y le preguntó, pero oye, ¿tú en qué piensas? ¿Cómo te has atrevido a sentarte en la carretilla? La joven le comentó, es mi padre. Lo he hecho muchas veces. Estoy segura de lo que he hecho. La confianza de la joven provenía de una relación personal. Y pienso que esto es también en nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos esa relación personal con Jesucristo. Puesto nuestros ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Solamente otro ejemplo en cuanto a poner la mirada en Jesús. ¿Sabéis cuando, al menos es mi experiencia, cuando paso por momentos difíciles, ¿quién nos pasa, verdad? Tendemos a poner nuestra mirada en nosotros mismos, a darle vueltas, ¿no? Y te das cuenta que en la medida en que te centras en ti mismo, lo que decíamos, el pensamiento circular, estas historias, no te acabas de levantar, te levantas y vuelves a caer, te levantas y vuelves a caer. Tal vez en este concepto también tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y no en nosotros mismos. ¿Todos os acordáis la primera vez que habéis ido en bicicleta? Unos eran de niños, otros de mayores, ¿verdad? Pero casi todos nos acordamos de las primeras veces que hemos ido en bicicleta. Y os acordáis que las primeras veces os caíais, como era normal. ¿Y por qué nos caíamos? Normalmente era porque nos centrábamos en la rueda, solamente mirábamos la rueda. Pedaleábamos, pero mirando la rueda, y claro, parecía que la rueda se iba, movíamos el manillar y nos caíamos. La persona que nos enseñaba nos decía, no mires la rueda, mira adelante. Punto de referencia, pero no mires la rueda. Tú te subías, mirabas la rueda y otra vez volvías a caer. Hasta que por final hacías caso, ¿no? Y ponías tu mirada buscando un punto de referencia. Entonces ya no te caías, mantenías el equilibrio. Es un ejemplo y es una, yo creo que una ayuda en el concepto de no mirarnos a nosotros mismos. No tener la mirada puesta en nosotros mismos, porque caemos. Tener nuestra mirada puesta en Jesucristo. Él es nuestro punto de referencia. Y las circunstancias pueden ser terribles, pero si tenemos nuestro punto de referencia claro en esas circunstancias, aún en esas circunstancias, tendremos el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias, ¿verdad? Porque sentiremos su presencia en cada uno de nosotros.
Yo creo que el apóstol Pedro nos muestra de una manera clara lo que estoy compartiendo, ¿no? Cuando le pidió a Jesús de caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo, pues, adelante. Y empezó a caminar y caminaba, ¿no? Pero dice que se levantaron olas, viento, y empezó a mirar a las olas y al viento, y se empezó a hundir, ¿no? Y aquí encontramos la oración más corta que encontramos en la Biblia. Señor, sálvame. Esto es lo que ocurre cuando vivimos mirándonos a nosotros mismos. Perdemos el punto de referencia y nos hundimos. Hermanos, tenemos una bendición muy grande. Tenemos a Cristo en nuestra vida. Tengamos nuestros ojos puestos en Él. Y seguro, seguro que será el éxito de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.